Decía Ramiro de Maeztu, murió un 29 de octubre como hoy, que libertad es nuestra propia tiranía y tiranía es la libertad de los demás. Buenos días. Las noticias de este martes traen preocupación geoestratégica, por lo que tanto el Pentágono de Estados Unidos como la OTAN confirman la presencia de tropas norcoreanas en Rusia, en la región de Kursk, en la frontera con Ucrania. Bueno, la zona de Kursk, que fue antes también territorio de Ucrania. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, decía: que este despliegue de tropas norcoreanas en Kursk es una señal de la creciente desesperación de Putin. Más de 600.000 soldados rusos han muerto o han resultado heridos en la guerra de Putin y este es incapaz de mantener su asalto a Ucrania sin apoyo extranjero. Pues fíjense, en la guerra de Oriente Próximo, Israel no quiere extranjeros en su zona de acción. En los territorios administrados, en su propio territorio, el Parlamento israelí prohibió anoche la presencia de la Organización de Ayuda Humanitaria a los Palestinos de Naciones Unidas. Estados Unidos le está pidiendo que recapacite, en la voz del portavoz del secretario de Estado americano Matthew Miller. Dice que no hay nadie que pueda sustituir a estos trabajadores ahora mismo en medio de la crisis, así que seguimos instando al gobierno de Israel a que suspenda la aplicación de esta legislación. Instamos a que no la aprueben en absoluto. Consideraremos los próximos pasos en función de lo que ocurra en los próximos días. Sí, porque esto puede estar vulnerando la regulación, la ley internacional, el derecho internacional. Pues en el ámbito internacional estas son algunas de las claves. En el ámbito empresarial, los resultados empresariales, los grandes protagonistas, hoy los bancos, como la HSBC, que ha incrementado su beneficio bruto un 10% y ha anunciado un enorme programa de recompra de acciones de 3.000 millones de dólares. Un poco más de eso es lo que ha vuelto a ganar en el último trimestre del año, en el tercer trimestre, el Banco Santander. Segundo récord consecutivo de beneficios. Es uno de los protagonistas del que hablaremos más en los mercados. Mientras que en el ámbito empresarial, un foro empresarial entre España e India está comenzando justo en estos momentos en Bombay y ahí está el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, lejos del ruido político en el país, hablando de los intereses de España en este ámbito internacional. Lo escuchamos en la voz de su traductora.
Queremos que haya más empresas indias que operen en España y también que haya más empresas españolas que operen y se expandan en India. Queremos apoyar el crecimiento de India, sobre todo en tres grandes sectores estratégicos: las energías renovables y el desarrollo sostenible, la infraestructura y la movilidad urbana y la digitalización.
Ahí están los tres sectores estratégicos en los que tiene interés España con India. Y en los mercados lo que podemos adelantar a esta hora de la mañana es que el día viene tranquilo, se cotizarán resultados empresariales y otras noticias. Ahora mismo los futuros americanos, después de empezar bien el mercado americano la semana, vienen tranquilos con una mini subida de 5 puntos, no es ni una décima, el futuro del S&P 500 en 5.828. Los futuros europeos vienen también tranquilamente con subidas de una décima, 6 puntos el Eurostoxx en 4.994. En esa calma influye también la bajada del precio del petróleo, que incluso ha ido un poquito más abajo, lo que no beneficia, claro, a las petroleras, pero sí al contexto general de un abaratamiento de los costes energéticos. Esta mañana tenemos el barril de petróleo Brent, el futuro pagándose aquí en Londres, a $70.84. El West Texas americano en 67.20, ahí abajo se ha ido. Con un dólar que, aunque mantiene la fortaleza, no aprieta tanto como ayer a estas horas. El euro está a 1,0808 dólares. Incluso el yen, que estuvo ayer rozando 154, está por debajo de los 153. La onza de oro muy cerca de los máximos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Vamos a examinar cómo vienen los mercados en este martes. La verdad es que los futuros no dan pistas. Lo van a mover, sin ninguna duda, los resultados empresariales. En España, hace apenas unos minutos, publicó los suyos el Banco Santander. Nos adelantaba Laura Blanco en la Bolsa de Madrid, que con segundo récord de beneficios trimestrales. Laura, buenos días.
Buenos días. Pues mira, tenemos beneficios récord en el trimestre y en el acumulado de los 9 meses. Tercer trimestre, la foto más reciente, 3.250 millones de euros de beneficio. Beneficio récord en trimestral respecto al segundo trimestre, crece poquito, un 1,3%, pero se dispara un 12% respecto al tercer trimestre del año 2023. Y suave recorte en el margen de intereses, el negocio propiamente bancario afectado por la depreciación de divisas en Latinoamérica. Si ampliamos la foto, 9 meses, pues otro beneficio récord, 9.300 millones. La clave es la evolución del segmento retail, Luis Vicente, sobre todo y en España y en Brasil. Mirad, os voy a poner una cifra encima de la mesa para que entendáis la importancia del negocio en España. En el tercer trimestre del año, 1 de cada 3 euros de beneficio del Banco Santander se han generado en nuestro mercado, se han generado en España. 1 de cada 3 euros de beneficio en el tercer trimestre, porque en el tercer trimestre del año España mejora el beneficio un 10%, beneficio récord, y en el acumulado de los 9 meses la subida es, atención, del 53% en España, donde baja el crédito por amortización anticipada de hipotecas. Bajan también los depósitos que tiene en España, ojo el Santander, pero ¿sabéis lo que crece con muchísima fuerza? El negocio de fondos de inversión a un ritmo del 19%. Otras grandes cifras del Santander, pues el ROTE baja ligeramente, la rentabilidad al 16,2%. ¿Cuántos impuestos paga el Santander en todo el mundo? Esto también nos interesa, 4.246 millones. Tasa efectiva es del 29%. Brasil, su segundo mejor mercado después de España, los ingresos en Reino Unido a la baja, y para que os hagáis una idea de la diferencia de tipos de interés y de cómo está el negocio en España en relación a Estados Unidos, coste de depósitos, ¿no? ¿Cuánto nos paga el Santander en España en relación a otros países? Mira, el coste de depósito en España está ligeramente por encima del 1%. En Estados Unidos, el coste del depósito en Santander está por encima del 3%.
Pues ahí tenemos un gran protagonista de hoy, que es el Banco Santander, sin ninguna duda. Tenemos otro, el BBVA, que está pendiente de la Comisión de Mercados y Competencia. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Sí, que deja la puerta abierta que la oferta de adquisición de BBVA sobre el Sabadell entre en fase 2. Eso implicaría una revisión más amplia y abrir el proceso a la intervención de terceras partes y a la presentación de alegaciones. Además, supone que el dictamen final se prolongará en el tiempo varios meses y con él también la resolución final de la OPA. BBVA habría ofrecido a la CNMC un paquete de compromisos en los que pretende lograr el sí de este organismo a la operación y evitar la fase 2.
Pues además de los bancos en España, tenemos bancos de otros países como la HSBC, que también ha publicado sus cuentas.
Y que ha superado las previsiones en el tercer trimestre con un beneficio antes de impuestos que le ha subido un 10% hasta 8.500 millones de dólares. Sus ingresos se han incrementado un 5% y ha tenido buen comportamiento de sus divisiones de banca patrimonial y personal, sobre todo en Asia. Además, importante para los accionistas, ha anunciado un programa de recompra de acciones que lo amplía en 3.000 millones de dólares, con lo que la cifra total se eleva este año hasta los 9.000.
Acaba de publicar resultados también la Lufthansa.
Sí, en este caso el beneficio operativo del tercer trimestre le ha bajado un 9% hasta 1.300 millones de euros. Dice que se ha debido sobre todo a los problemas de su marca principal, de Lufthansa, que lucha con una baja rentabilidad, elevados costes y también la mayor competencia. Eso sí, confirma previsiones para el conjunto del año.
Bueno, ¿alguno más que destaquemos hasta ahora? Aunque hay muchos.
Sí, la farmacéutica suiza Novartis, que eleva previsiones para este año y es la tercera vez que lo hace ante el incremento de las ventas de sus fármacos bajo prescripción, y todo lo contrario hace la química alemana Covestro, que rebaja su objetivo de beneficios para este año debido a la menor demanda de sus productos. Sus ventas no han cumplido previsiones en el tercer trimestre.
A continuación en Capital Radio, un vistazo a cómo nos dejó las cosas anoche Wall Street.